días, ya estamos de vuelta aquí en tu nuevo ADN. Son las 5:39, estamos en vivo y en directo para todo Chile y hoy día queremos hablar sobre tecnología, prevención, emergencias asociado al accidente en la mina El Teniente en la región de O'Higgins, donde, bueno, 6 mineros perdieron la vida. No solamente ellos son las víctimas, sino que toda su familia. Y esto, bueno, fue después de un sismo de magnitud 4.2 en la zona subterránea conocida como Andesita. Y en las últimas horas, la ministra de Minería, Aurora Williams, afirmó que existía un protocolo para enfrentar este tipo de situaciones, pero que hubo una falla evidente en su implementación. De hecho, bueno, dijo que acá hay una evaluación que coloca en primer lugar el tema de la seguridad, que efectivamente había un protocolo. Dice, nosotros no podemos descartar ni afirmar ningún aspecto de potenciales causas que tuviera este accidente. Esto es parte de la investigación y nosotros vamos a esperar el resultado de los técnicos sobre el punto. Y también hablando de las declaraciones de que supuestamente existían denuncias respecto al estado de la mina, dice que en el Servicio Nacional de Geología y Minería, el Senagiomin, y la Dirección del Trabajo no tenemos reclamos formales respecto de aquellos aspectos. Hoy día queremos hablar al respecto de este tema. Nos acompaña Michelle del Herbe acá en el estudio, experto en prevención de desastres, de gestión de emergencias y, por supuesto, ya amigo de la casa. ¿Cómo estás, Michelle? Un gusto tenerte en tu nuevo ADN.
Hola, Andrea, muchas gracias por la invitación y un gusto estar contigo nuevamente.
Bueno, el gusto de nosotros, y en primer lugar te quería preguntar, ¿cómo interpreta estas declaraciones de la ministra Aurora Williams sobre esta falla evidente y que existía un protocolo que no funcionó?
Me parece un... A ver, uno podría tomarlo por un lado, decir un reconocimiento, pero me parece complicado porque uno en emergencias debe ir cerrando puertas más que abriendo puertas y ventanas. En este sentido, uno podría decir cierra puertas en términos de un reconocimiento, pero abre muchas puertas y ventanas, porque si yo voy a decir primero, aquí hubo una falla evidente, yo debería ser capaz de decir que falla, porque si lo estoy señalando es porque he constatado una falla. Y por lo tanto genera un manto de incertidumbre y que probablemente no me extrañaría que en el futuro o en los próximos días, cuando se haga esta pregunta, la respuesta sea debemos esperar la investigación. Entonces, eso creo que va confundiendo y creo que tiene que ver también con nuestros problemas habituales en materia de gestión comunicacional frente a emergencia. Lo otro es que el otro punto que aborda es, habían protocolos, una frase muy común en nuestro sistema de emergencia, pero si tú te fijas bien, nunca conocemos cuáles son esos protocolos. Debo señalarte además que en países desarrollados, que son normados, una de las grandes diferencias nuestras, yo te diría que el 99,9% de los protocolos, las normas y los estándares, tú los encuentras en fuente abierta, porque es parte de la rendición de cuenta permanente y, por lo tanto, en materia de transparencia y acceso a la información, siempre estos protocolos en general o las guías están de acceso incluso a través de Internet. Pero acá nos quedamos en la palabra protocolo.
Claro, el tema es que cómo se aplica o no en este tipo de situaciones, porque siempre en Chile somos reconocidos por ser un país de desastres, pero nunca hacemos prevención, sino que reacción. Yo te quiero preguntar un par de cosas ahora, contándole a la gente o repasando que la mina El Teniente es considerada la mina subterránea de cobre más grande del mundo. Tiene 4.500 kilómetros de galerías y una compleja red de accesos, y su historial también incluye tragedias como la tragedia del humo, que fue en 1945, donde murieron 355 trabajadores por intoxicación con monóxido de carbono, y accidentes posteriores como el ocurrido en 1990, que también fallecieron 6 mineros. O sea, no es la primera vez.
No es la primera vez. Y como te digo, mira, hay un tema bien importante que tú señales, que a veces no hacemos el clic. Es la mina subterránea más grande del mundo. Entonces, ¿qué parámetros? Básicamente, si no tenemos un sistema normado, ¿bajo qué parámetros entonces evaluamos? Y creo que aquí tenemos que evaluar considerando de que es la mina más grande del mundo. O sea, no debemos escatimar esfuerzo en pedir los más altos niveles de exigencia en la rendición de cuentas, en la transparencia, porque, ojo, y quiero tocar una parte de la introducción que tú señalaste, investigación internacional. Quiero señalarte que por la importancia que tiene Chile en la minería, cualquier hallazgo es como aquellos hallazgos que se hacen en la industria de la aeronáutica de más alto nivel en el mundo, que pueden detenerte una flota completa, como pueden hacer la revisión completa de una herramienta en una flota aeronáutica. Es decir, aquí la importancia de la minera de la minería en Chile demanda, entre otras cosas, esos altos estándares, y eso debe reflejarse en la investigación.
Michel, hoy día vi un video de un trabajador que quiso mostrar el acceso a la mina al teniente, y a mí me llamó la atención, puedo estar súper equivocada, pero desde mis ojos de usuaria de redes sociales, me pareció no desarrollado tecnológicamente para el nivel, como tú mencionabas, de lo que estamos a nivel mundial. Y yo ahí me pregunto, por ejemplo, ¿cómo se puede mejorar también la respuesta ante este tipo de emergencia en una mina de esa categoría? Si uno ve la infografía que hay respecto a cómo es el teniente, es impresionante el hoyo que hay hacia abajo. Y por otra parte, uno dice, bueno, no hay sensores o sistemas de monitoreo sísmico o de inteligencia artificial que puedan ayudar a anticipar o mitigar un derrumbe.
Sí, existen. Y creo que la investigación, que por una parte es penal, y ahí yo he insistido mucho, la investigación de la Fiscalía, que creo que ha tenido una presencia, desde mi punto de vista, en materia de manejo de la emergencia, más allá de lo que corresponde al Ministerio Público, ¿ya? Ellos investigan un cuasi delito de homicidio, pero ellos investigan lo que es constitutivo de delito. La investigación, aparte, es la más relevante porque investiga todo, no todo lo incorrecto, no todos los errores son constitutivos de delito. Y por lo tanto, hay que ver esa otra parte del bosque. Y efectivamente, por ejemplo, las operaciones mineras, no solamente las operaciones mineras, tranques de relave, las represas, etcétera, tienen una serie de instrumentos que muchas veces los escuchamos en la Red Sismológica Nacional, sí, como son los acelerómetros. Pero tienes básicamente instrumentos que son capaces de medir los movimientos, digamos, sísmicos, pero no asociado, en este caso, a una falla, a la falla, por ejemplo, que sea un sismo interplaca, de subducción, sino que, digamos, en términos simples, al movimiento de la Tierra, ya sea cual sea el origen o causa. Y por lo tanto, tiene que haber instrumentos de sismicidad que incluye los microsismos. Creo que eso va a ser muy importante en materia de la investigación, no solamente por su existencia. Por ejemplo, ¿estaban? ¿Cuáles eran? ¿Esos instrumentos estaban en línea? ¿Transmitían información en tiempo real? Y aquí quiero hacer una especificación. Tú puedes tener un acelerómetro, que en jerga como muy común y corriente, que cuando se habla como en los pasillos, uno tiene dos posibilidades. Que transmita en tiempo real. Por ejemplo, Centro Sismológico Nacional recibe esa información de los sismos y ayuda con otros instrumentos a determinar el hipocentro, la magnitud y caracterizar el sismo.
Lo mismo que hace el OVDAS, que es el centro vulcanológico que también monitorea los volcanes de Chile.
Exacto. Pero el acelerómetro, también tú podrías ir a ordeñarlo. Uh-huh. O sea, no transmitir en tiempo real, porque a ti lo que te interesa es la lectura y sacas esa lectura. Esa lectura, por ejemplo, cuando se usa esa forma que no es para alerta, lo que busca esa lectura es ser información muy, que además es muy relevante para los ingenieros estructurales, para lo que es conocer el suelo, para poder construir un edificio, una gran estructura. Por lo tanto, hay preguntas que hay que responder. Bueno, ¿estaban en línea?
Hay demasiadas incógnitas que no podemos acá hacer suposiciones porque me parece irresponsable, ¿cierto? Pero sí, como tú dices, hay una auditoría, hay una investigación que nos va a poder entregar esas respuestas. O sea, ¿qué pasó con los equipos de comunicación? ¿Qué pasó no con los sensores? ¿Qué pasó quizás con la aplicación de inteligencia artificial? O sea, de ahora en adelante, ¿debería haber un mejor estándar de lo que ya existe en Chile siendo un país minero?
Absolutamente. Y no solamente eso, por la categoría que tiene Chile, probablemente muchos de los hallazgos no solamente pueden significar un cambio en la minería a nivel internacional, sino que además, ojo, vamos a ser muy observados por el mundo en términos de lo que hagamos de esa investigación. Por ejemplo, hay preguntas que hay que ver y también precisar ciertos elementos. Por ejemplo, siempre se habló de los GPS. Sabemos dónde están los mineros atrapados en este momento que estamos buscando. No, no es tecnología GPS. Ya habitual. Y después, bueno, se aclaró un poco que era un tag. Básicamente un dispositivo que cuando pasa por ciertos sensores va indicando que tú pasaste por ahí. Pero lo que no conocemos y que va a ser importante saber es si teníamos otras redes. Por ejemplo, hay redes de Wi-Fi que se utilizan para poder georreferenciar, para saber dónde estás, para poder de una u otra manera, tal como usamos nosotros nuestra ubicación en tiempo real, eventualmente con eso hay también lo que tiene que ver con Ultra Wide Band. Es una red ultra ancha que también se utiliza en espacios como este. Por lo tanto, creo que va a ser muy importante este paso y me parece que esto debería quedar en el tiempo, en términos de comprender que todas estas tecnologías o parte importante de estas tecnologías deberían estar a un clic de distancia de informarse y no asociados a una investigación, porque yo parto de la buena fe y creo que muchos de estos elementos, por ejemplo, estaban o deberían estar, si juzgamos de acuerdo a la categoría de nuestra minería, deberían estar y deberían estar funcionando bien, ¿cierto? Yo parto de esa buena fe. Pero no está a un clic de distancia saberlo.
Sí, lo otro que te quería preguntar, bueno, de hecho la semana pasada estuve acá entrevistando en el programa a la fundadora de Ecotest, que es un índice para medir el desempeño de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, y de hecho decía que acá en Chile se muere una persona al día por falta de seguridad laboral, o sea, imagínate lo que acá también demuestra el tema de minería, pero más allá de eso, es qué pasa también con la comunicación, qué pasa con las víctimas, que no solamente son los 6 mineros que fallecieron, sino que la familia entera, porque acá también estamos hablando de manejo de desastres a nivel comunicacional y cultural.
Absolutamente, yo quiero tomar lo que tú señalas desde el punto de vista cultural. ¿Qué cultura hemos ido construyendo, lo que diríamos en una organización, en nuestra cultura organizacional? Primero, que las familias pareciera que no son consideradas víctimas. Y eso hay muchísimos ejemplos. Este ejemplo uno se modificó a medida que pasaban las horas, pero se modificó a medida que aparecieron varios testimonios de familias directas. Yo recuerdo haber visto una madre que dice, en plena lluvia, bajo un árbol, en la calle, en un despacho directo de un medio, diciendo, yo me estoy enterando, me he recibido información por ustedes y por la prensa en general. Y eso te demuestra que las víctimas no son consideradas en nuestra cultura organizacional de gestión de emergencias como víctimas desde el minuto cero, desde el momento en que ocurre la emergencia.
Como la familia no la consideran.
No. Bueno, de hecho, Mina San José, antes de que entráramos al aire, yo te comentaba, a mí me tocó estar en la Mina San José, que, ojo, se llama, muchos lo conocen como Campamento Esperanza, pero ese fue un nombre que nosotros inventamos para darle sentido y para que incluso el nombre del espacio ayudara a mitigar el dolor.
Sí, recordemos a los 33.
A los 33. Ese campamento...
El 2010, el 5 de agosto, bueno...
Se cumplen 15 años ahora.
Se cumplen 5 años. De hecho, hoy.
Sí, exactamente, se cumplen...
Hoy se cumplen 15 años desde esta situación que, bueno, fue internacionalmente conocida en la mina San José, este yacimiento ubicado a 29 kilómetros al norte de Copiapó y a 33 kilómetros al este de Caldera, que tú estuviste ahí asesorando, me acuerdo.
Yo estuve asesorando ahí a los 4 municipios, que son los que se hicieron cargo de la gestión social del campamento. Pero aquí voy con esto, con el ejemplo de la familia. Aquí nos olvidamos que la familia se instala ahí y se toma el campamento. Se lo toma porque tenía temor y desconfianza respecto del manejo que se hiciera de la emergencia. O sea, no es porque de una u otra manera haya habido una gestión de víctimas, sino que estamos construyendo, vuelvo a tu palabra, la cultura de que si tú no reclamas, no gritas, no de una u otra manera demandas ciertas cosas desde el principio, básicamente quedas de una u otra manera marginado y no eres considerado como víctima desde el primer momento.
Michelle, para cerrar, tú como experto en emergencias y también en prevención de desastres a nivel internacional, ¿tienes quizás recomendaciones o acciones inmediatas que debería tomar la industria? Estamos hablando acá que no solo Codelco, o sea, son los contratistas, hay todo un tema, un ecosistema que quizás la gente desconoce cómo funciona la minería y quiénes trabajan para quién.
Yo creo que hay dos elementos. Uno, obviamente creo que hay temas duros, hay temas de tecnología que hay que estar avanzando. Tú siempre abordas eso. Nunca debemos olvidar lo que es la ciencia, la tecnología, el conocimiento al servicio de la protección y bienestar de las personas. Y eso es claro porque es algo que avanza demasiado rápido. Por lo tanto, las zonas de confort afectan. En segundo lugar, creo que esta industria, como otras, pero sobre todo en el contexto en que estamos, requiere empezar a abordar las emergencias, los accidentes y más aún cuando son fatalidades, con una mirada social integral. Y eso requiere interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, entendiendo que, claro, la operación minera de rescate es muy visible, pero el dolor que muchas veces se vive en silencio es sin duda lo más importante. Hoy día simplemente hacer una petición. Que en 6 meses más, 1 año más, no nos encontremos con que las familias digan estamos solos. Porque la verdad es que hoy día, no nos olvidemos, es la minería más grande del mundo. El mandante es Codelco, una empresa del Estado. Y aquí hay personas sufriendo que deben ser acompañadas por muchísimo, muchísimo tiempo y en muchos planos. No solamente el psicológico, como se habla, el emocional, social e incluso también, por cierto, el económico.
Michel Delerbe, experto en emergencias, en prevención de desastres. Gracias por estar hoy día con nosotros acá en Tu Nuevo ADN. Y bueno, ojalá, yo creo que todo Chile quiere eso, ¿cierto? Un abrazo grande, que estés muy bien. Gracias por venir.
Muchas gracias.